El arte de nuestros enemigos es desmoralizar,
entristecer a los pueblos.
Los pueblos deprimidos no vencen.
Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche.
Enero trajo el amor, julio solo.
Radio La Negra, 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón.
Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuve aquí.
¿Cómo anda, don Atilio?
¿Cómo anda, don Luis?
Acá andamos.
Ahí puse la pava para a calentar.
Ajá.
Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece?
Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro. Unos mates, ¿no?
Yo pienso que sí.
Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer?
Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias. Para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece?
Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios.
A todo aquel que se acerque, quiera hacer a matear.
Sí, sí, está bueno.
A Radio La Negra, 90.1.
Sí, vamos a tener todo tipo de mate también.
Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce.
Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes
a las 6 de la tarde.
Ah, bueno.
En 90.1.
Sí, sí, con el agua calentita.
En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina.
Bueno, los esperamos entonces con Atilio,
Martín y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar.
Buenas, buenas, buenas.
Buenas, Javier, buen día.
¿Cómo va eso, Atilio?
Bien. Contento porque hemos tenido unos días de primavera.
Un poco de primavera.
Y también contento porque a vos te llegó un nuevo integrante en tu familia.
Una nueva flor.
Una nueva flor, así que te felicito.
Che, muchas gracias.
Y felicito a Ana, que bueno, y quiero felicitar a todas las madres porque el próximo domingo es el Día de la Madre.
El Día de la Madre.
En realidad el Día de la Madre sería todos los días, pero bueno, igual hay un día.
Los comerciantes quieren que les compremos regalitos de este.
Claro, así que vamos a hacer lo posible.
No, bueno, yo creo que
acá tenemos una mamá que es una vecina acá del SIC, sí. Luisa. Hola, Luisa.
¿De cuánto? Hola. Mamá, bueno, ya hace 14 años. Y ahora empezando otra vez, compañeros.
Qué bueno.
Karen, Jonathan y ahora Tiziana, que tiene 10 meses. Volver a empezar. Sí, no, pero contenta. Un lindo oficio ser madre.
Ella es Tiziana. 10 meses tiene, parece más grande.
Sí, sí, bueno. Y aparte de que ahora salen tan despiertos los nenes.
Sí.
Deja disfrutando ella.
Sí. Ningún miedo al fierrito. Déjala, a ver qué dice. Hola.
Hola.
No se muerde.
No es para comer.
Bueno, un saludo para todas las madres. Porque todos los días, como decía Atilio, todos los días el día de la madre, porque todos los días es levantarse y atender a los hijos. Sí. Así que un saludo a todas. A mi mamá no, pues no me escucha.
Bueno, bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Luisa.
Luisa.
Y te felicito.
Bueno, así arranca este Mateando ya con la gente que está en el hall del Centro Integrador Comunitario del Barrio Primavera.
Sí, los vecinos
Primavera.
De acá. Del Barrio Primavera.
Exacto. Hoy nos juntamos, sorprendimos si alguno iba a venir el lunes, le avisamos que no, porque nada, venimos repitiendo programas hace un par de semanas y como este lunes es feriado, dijimos nos juntamos igual a grabar el programa antes, así que hoy viernes estamos acá grabando el programa. Viernes a la mañana con toda la panadería sobre el mostrador.
Un hermoso de variedad de facturas, pancitos,
de colores,
torta
y
frita.
Dulzuras. Sí. Bueno, Atilio, ¿querés que arranquemos con algo de música?
¿Sí?
Y de a poquito nos vamos metiendo para el tema de hoy, que va a estar ahí dando que hablar, porque tiene que ver con viejos pobladores.
Claro.
Así que nada,
vecinos
recordando seguramente a través de estos viejos pobladores a tantos otros y tantas otras pobladoras, ¿no?
Claro.
¿Con qué arrancamos? Tenemos algo de habíamos dicho Horacio Cholila.
Ajá.
Futaleufú.
Sí.
Bueno, un tema ahí de
Poli Rosales, pero hecho por Luis, por Horacio Cholila.
Bueno, ahí vamos entonces.
En mi denario tu caudal potro salvaje, más cauce abajo imponiendo tu bravura, que hacen los rápidos se torna insoportable. Futale un fu, recorredor de inmensidades, que allá en los rápidos se torna insoportable. Futale un fu, recorredor de inmensidades. Más no le campa tu bravura Río Grande, sino a los hombres jornaleros del obraje, a los que saben que la muerte está de frente, túnel adentro, tierra abajo en el desastre. Siempre los hombres son los que dejan la vida, mas siempre a cambio el desarrollo y el progreso. Dale un fusil, haz el más macho, y es por eso que muchas vidas su sueño alimentarán. Se va una vida, pero llena y esperando para el reemplazo con coraje de valiente. Siempre sonríe puesto el casco alta a la frente, van boca adentro, yo no sé si volverá. Cuídate, hermano, tú que vienes de otros lares, y la esperanza de tus hijos está en tus brazos. lo que vuelva hasta tu mesa no sea llanto. Te quiero un héroe, pero vivo allá en tu hogar. Y es milenario tu caudal, otro salvaje, más cauce abajo, imponiendo tu bravura. Desde en los rápidos se torna insoportable. Tal recorredor de inmensidades.
Ahí estaba
Horacio Cholila.
Horacio Cholila.
Con un futbol de fútbol.
Sí. Bueno, y dijimos que íbamos a estar hablando de viejos pobladores.
De Mallín.
De Mallín. Tenemos un libro que hemos fotocopiado de la biblioteca de la Escuela 103. Le vamos a mandar un saludo a Andrea, la bibliotecaria. Andrea Calandra, que...
Andrea, sí, un saludo a Andrea, nuestra... También fue nuestra compañera de acá, nos ha ido a la feria. Estaba haciendo feria acá en la Feria Franca.
Ajá. Claro, bueno, debe ser que está organizándose. Anda
seguro con... más adelante va a aparecer.
Sí. Bueno, y Andrea resguarda este tipo de documentos con mucho cuidado, porque son justamente documentos únicos. Este
es un poco la historia de Mallín.
Es la historia que no va a aparecer en ningún otro libro.
Claro.
Y el libro se llama
Recuerdo de un mallinense, Teodoro Kisle.
Bien.
Que creo yo que es el papá de todos los Kisles que hay acá en la zona.
Claro, de Neki, de, claro, de todos ellos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, este libro que pudimos rescatar cuenta muchas cosas. Y lo interesante es que cuando va contando algunos sucesos, va contando y describiendo cómo era la vida.
Claro, acá cuando se llegó por primera vez.
Claro. Bueno, cuenta, empieza contando que por el año 1902... su abuelo Rogel fue a buscar a su padre a Chile. Él ya había comprado una parcela de campo a un paisano llamado Manquilepe, que era de origen indio, dice. El lugar es por donde pasa en este momento el circuito del Bolsón y a Mallín Ahogado. Y bueno, va contando que se cuidaban, eran 14 hermanos y se cuidaban unos a otros y que cuenta que en una de esas se le ocurrió, para distraer a su hermanita que estaba en una especie de cuna hecha con caña y cuero trenzado, hacer una especie de... agarrar una cañita, prenderle fuego en la punta y entonces hacer como dibujitos con la brasita, digamos, ¿no? Que en el aire. Claro, la niña... dice, se distrajo enseguida, pero yo también, dice el relato, y dejé apoyada la cañita contra una pared y se prendió fuego la casa. Y bueno, dice que no se acuerda mucho de las cosas que logró rescatar la madre, que estaba afuera lavando ropa cuando vio el incendio, pero sí se acuerda del castigo, ¿no?, que le tocó.
Claro.
Pero contando esto, cuenta un poco, dice, cómo eran las casas. Dice, la casa, dice que al viejo alemán le tocó construir otra casa y eligió para hacerla más arriba, arriba de la loma, desviando un brazo del arroyo para formar una pequeña catarata y así tenían agua más cerquita de la casa. La casa fue construida con palo amordazado, como se hacía en esos años, con techos... los dormitorios y cocina. Arriba era el soberao. ¿Vos sabés qué es eso?
Sí.
¿Qué es el soberao?
Vendría a ser como el piso de arriba.
Ajá.
Donde se ponían cosas para que no se hele, fruta, verdura.
Pero no los alimentos para, por ejemplo, el pasto y eso.
No, 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 eso no. No, el pasto siempre se hizo, se enfermó afuera en
granero.
Se hizo un galpón, se hizo granero. Arriba se ponían, por ejemplo, cebollas, ajo.
Claro, tipo a la cena, digamos.
Sí, sí, era un piso arriba.
Ajá. No para
chiquito,
dormir.
No para dormir, pero.
Más bajito, digamos,
claro,
¿no?
La protección del fuego, el calor, no permitía que. Y el humo no permitía que entraran polillas y esas cosas, ¿viste?
Claro.
Entonces se guardaba, se almacenaba todo lo que era granos, como por ejemplo habas, arvejas.
Estamos hablando del soberao.
Sí.
Un término que yo no lo conocía.
Lo que me acuerdo que siempre se ponía arriba el soberao eran los ajos y las chalotas, porque las chalotas.
Ajá.
No las cebollas, porque en esa época.
No había cebolla.
Había cebolla, pero era muy difícil conseguirla. Claro. Había, así que se cultivaban chalotas,
y ajo.
Y ajo.
Claro.
Que eran los condimentos para hacer la comida.
Bueno, y ahí se guardaban entonces en el soberao. Y dice que sigue diciendo Teodoro. Que era una especie de despensa donde se guardaba toda clase de mercadería, frutas cosechadas en verano,
claro,
especialmente
sí.
Manzanas.
Sí.
¿No?
Sí, las manzanas se hacían en cajones y se ponía paja y se ponían en el soberado. Y así se conservaba.
Qué bueno. Otras viviendas se hacían con caña y barro. Los techos eran bajos y de paja.
Con la famosa pared francesa, que esa fue es la construcción que hicieron mis abuelos cuando llegaron a Cholila.
La pared francesa es la de caña.
De caña y barro.
Atada a poste, digamos, y después rellenado con barro y revocado con barro. Como es la casona de la pileta al agua todo, por ejemplo.
Puede ser, sí. Sí, después se revocaba.
Claro.
Y se pintaba con cal, quedaba. Y los techos se hacían de tejuela o de totora. En esos años había mucha totora, entonces.
Claro, acá dice eso de paja, ¿no? Que
claro,
debe ser
sí. Si no,
totora.
Con la paja la paja no es la misma que el junco, ¿viste? El
claro.
Junco es la totora.
La totora.
Se doblaba y se.
La paja que sería la de, por
la
ejemplo,
de
la de la avena.
Centeno, la avena.
Claro.
Y bueno, y se prensaba bien para que la lluvia y la nieve no entraran.
Claro. Y bueno, dice que tenían una puerta y una ventana. Una sola puerta y una sola ventana.
Claro.
Porque.
No se hacía para que entrara aire nada más, ¿no?
Claro. Y no mucho frío.
Y no mucho frío. Las ventanas eran chicas, no eran ventanales.
Claro. Y dice que eso decían los colonos, eran las casas así eran más calentitas.
Claro, y en verano más fresquitas.
Claro. Pero el día que corría la desgracia de que se prendía fuego esa vivienda, no quedaba nada.
No,
eso.
No.
Así que bueno, eso fue lo que le tocó vivir. Dice, fue la que le pasó a mi viejo por mi travesura o inconsciencia de chico.
Claro.
En ese lugar nacieron todos sus hijos y fuimos criados con mucho sacrificio y con lo elemental que nos podían dar. Especialmente nos daban reglas de obediencia. La palabra de los viejos era ley. Mi viejo era muy estricto en sus órdenes. Había que obedecer sin cuestionar. Allí crecimos todos. Hasta que la vida nos llevó por distintos caminos. De los 14 hermanos quedamos solamente dos. Carlina, que es la más chica y vive actualmente en Mallín, y yo, que estoy viviendo en Trevelin, provincia de Chubut. Fue así como don Hilario Quisle echó raíces a orillas de Mallín Grande, que en el invierno se llenaba de agua para luego congelarse, convirtiéndose en una pista de patinaje para nosotros. Tal vez de allí le viene el nombre de Mallín Ahogado, dice
y puede ser, sí.
Teodoro. esto fue escrito, vamos a ver si encontramos en qué año fue escrito, porque es un... Yo la fotocopia la tengo ya hace unos cuantos años, y cuando le saqué copias, el original ya estaba viejo y era una fotocopia también. O sea que andás a ver, no dice en qué año se publicó este librito, una pena. Porque debe ser, a ver, en noviembre del 2000, o sea, hace 17 años ya. Y esto es otro de los tantos libros que se imprimieron en la imprenta de Edgardo Suárez.
Ah, mira.
Que ha dado cabida a tantos relatos que no le dan cabida a los... las grandes editoriales, ¿no? Y en cambio, gracias a la imprenta de Edgardo es que se pueden publicar este tipo de libros.
Claro, por lo menos la historia de una familia, ¿viste?
Claro, tan valiosos, ¿no? Porque si no se pierde. Bueno, ¿te parece que vayamos mechándole con un poco más de música?
Bueno.
Teníamos ahí... a ver, ¿qué más teníamos? Perdón. Además de Horacio, teníamos algo de Adrián Maggi, ¿te parece?
Bueno, sí.
A mi padre. Un tema que en algún momento hemos pasado, pero que sin dudas viene bien.
Claro.
Para acompañar la falta de mate. Que arrancamos sin mate hoy. Así que bueno.
Hoy es el programa Venado, dijo.
Bueno, ahí va Adrián Maggi entonces.
La noche me envuelve de a poco en sus brazos, con una ternura casi sin igual. Y llego a las casas, cansado del trabajo, me recibe un mate y un beso cordial. Las preguntas vienen y el mate camina, las respuestas vuelan hacia el más allá. Y los chicos juegan para entretenerse hasta que la madre lo llame a cenar. Me llama mi vieja con voz alterada, me dice que el viejo anda medio mal. Y a los dos minutos estaba en su casa y comprobé al verlo que era verdad. Mi padre era fuerte, lo mismo que un roble, porque enfermo cuando no estuvo jamás. El peso de los años que tenía vividos le cayó de golpe y lo hizo aflojar. Tirado en la cama casi resignado, tenía sus ojos repletos de paz. Le agarré la mano para que comprendiera que no estaba solo, que no estaba solo en ese lugar. Me acosté a su lado, no le dije nada. Me miró y me dijo, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Charlamos un rato, tal vez de otros tiempos, de esos que mateando le gustaba hablar. Me quedé dormido, tal vez del cansancio. Después de un par de horas vine a despertar y lo hallé quietito con un sueño eterno, emprendiendo el viaje hacia el más allá. Uno no está nunca, creo, preparado para ese momento que es tan normal. Será el egoísmo de tenerlo siempre. Sabemos que el hombre es un ser mortal. Tal vez por los viajes, que por mi trabajo los hago a menudo de aquí para allá. Le agradezco tanto a Dios y al destino que en ese momento no andaba por ahí. Qué orgullo que siento del padre que tuve. Ojalá mis hijos dijeran igual. Yo no tendré nunca
por más que me esfuerce, igual la pureza como mi papá. Mi padre era fuerte, lo mismo que un roble, porque enfermo cuando no estuvo jamás. El peso de los años que tenía vividos le cayó de golpe y lo hizo aflojar. El peso de los años que tenía vividos le cayó de golpe y lo hizo aflojar.
Bueno, ahí estaba entonces Adrián Maggi.
Muy buena la canción.
Metiéndole sonidos a la guitarra.
Qué pena me dio.
Bueno, y de las casas de antes, Atilio, que vos algo sabés, porque bueno, vos decías que de pared francesa habían sido las casas
que hicieron mis abuelos, sí. Uh-huh.
¿Y ya tu padre, por ejemplo, cuando hizo casas, también eran de pared francesa o cómo era?
No, la hizo de palo amordazado, y no sé por qué causa, pero...
¿Palo amordazado qué es? ¿De tronco?
Son troncos labrados y al medio, para tapar las ranuras cuando eran desparejos, se le ponía una capita de barro y se montaban.
Ajá.
Y también quedaban abrigaditas.
Y eso, pero, es verdad que le hacían una especie de como de...
Se le hacían un sacado en cada punta y se iban
entrelazando.
Se iban, por eso se llama amordazado.
Ajá.
¿Viste? Porque tiene una ranura de calza y... Y hace el esquinero.
Ajá.
Y lo hacían con hachuela y a hacha.
Che, y yo estuve viendo unas casas de palo amordazado por allá... cerca de por el finado Soria, allá arriba en Magín, que son también de las primeras casas de
que
de
hicieron
esa zona.
Sí, sí.
Y me contaba uno de los pobladores de ahí que tenían una mezcla, como una especie de viste cómo se hace el queso de chancho, que se hace con la cabeza hervida.
Sí, sí.
Bueno, una especie de queso de vaca.
Ajá.
Pero no de vaca, digamos, no de la leche, sino de la...
Sí, sí.
Una gelatina sería, ¿no? Que le metían, que la hervían y la recontrahervían. Y le metían eso, y eso era para tapar el chiflete, era una especie de goma.
Puede haber sido cola, ¿viste? Porque ajá, antes se usaba mucho la cola.
La cola hecha así.
Para encolar, sí. La guitarra, la madera.
Mirá.
No sé de dónde viene la cola, pero es un pegamento que pega la madera.
Claro.
¿Viste? Ahora es sintética.
Claro.
En esa época se hacía... No sé si, no estoy seguro si era con las pezuñas y los cuernos.
Ajá.
O una cosa así.
¿Algo así?
Sí.
Ajá.
Yo no estoy seguro, pero tenía un olor así a pezuña y a los cuernos de los animales. Capaz.
Mirá.
Que los hervían, no sé qué más le habrían puesto, y bueno, tenía ese olor así característico.
¿Y el techo, por ejemplo, era de tejuela ya en esa época? O...
Sí, los que ya se manejaba la tejuela, sí.
Ajá. ¿Y eso vos sabés?
La tejuela se elegían los mejores palos,
sí,
que tengan una hebra bastante recta.
Sin mucho nudo, digamos.
Claro, que no tengan nudo. Y en esos años se conseguían palos así. Se hacía el metano, se cuadraba y con un cuchillón se pegaba un mazazo y se iba haciendo tejuela, sí.
Qué bárbaro, ¿no? Qué laburo.
Un laburo espectacular, porque se iba, era todo de elegir, ¿viste? No todo el palo servía.
Claro.
Porque tenían que ser derechitas.
¿Y se usaban clavos? ¿Qué se usaba?
Clavos. Unos clavos muy largos, finitos.
Ajá.
Con eso se clavaban las tejuelas. Y las alfajías había que ponerlas cerca, ¿viste? No iban tan separadas.
Claro, porque como en la chapa eran cortitas.
Claro. Claro, sí, se hacían de 80 centímetros, pero... O de 60, ¿viste?
Claro.
Porque se empieza de abajo y se va montando, se
para
va...
arriba.
Claro. Y se va... Hay que ser un artista para hacer un techo de tejuela, te digo.
Claro.
Los viejos de antes sabían y quedaban muy buenos.
Che, y en cuanto al el interior de la casa, ¿cómo era? ¿Era un solo ambiente?
No, era dormitorio y la cocina, era cocina-comedor o donde había un espacio donde, y una mesa grande donde se sentaban todos a comer.
A comer.
Claro.
¿Y eso estaba cerca de la... ¿Cómo va? Eso estaba cerca de la ventana, de la única ventana en
claro,
general
sí,
para
sí.
poder
sí,
ver.
De la puerta.
Claro.
Claro, porque... por ejemplo, si la casa tenía 12 metros de larga, el dormitorio no era tan grande, ¿viste?
Ajá.
Era más grande la cocina y el comedor, donde a veces se hacía hasta un fogón en el medio y...
Claro, y ahí se cocinaba
claro,
y se calentaba todo.
Claro,
junto,
porque no había estufa. Después, bueno, por ejemplo, en mi casa, el finado mi abuelo hizo una chimenea que la hizo de ladrillos que él mismo hizo y los cocinó.
Ajá.
Y la hizo él, ¿viste?
Un fogón, digamos.
Sí, no, una chimenea. Una chimenea. El fogón estaba en el medio, directamente en la tierra, rodeado con piedra.
Ajá.
Y ahí se tostaba, se cocinaba. Hola. Se hacía todo eso, ¿viste?
Che, y cuando decís un fogón en el medio de la casa, ¿se hacía un agujero en el techo o nada?
No, porque se dejaban los aleros abiertos
claro.
De ambos lados y entonces ahí salía el humo, ¿viste?
Y entonces arriba se...
Porque no se hacía un enrase.
Claro.
Entre el tirante y el... Entonces en esa parte...
Salía el humo.
Claro, se dejaban maderas, por ejemplo, que en invierno se tapaba. Depende.
Por el frío.
Por el frío, sí.
Claro.
Y bueno, otras casas ya eran, se hacía el fogón directamente aparte, ¿viste? Cuando ya llegaron las cocinas y se fabricaron los tachos, ya cambió. Ya no había humo, ¿viste?
Sí, igual el humo es lo de menos, el
claro.
fresquito es el tema,
sí,
¿no?
Sí, te imaginas que ahí se secaban los charques,
claro,
los chorizos.
¡Qué rico!
Y los jamones, todo se ahumaba ahí.
Qué bueno, ¿no?
Bueno, esa era la vida en esa época. No era una vida tan... Después, claro, cuando la gente empezó en la ciudad, ya que tenían otra categoría, ya no querían el olor a humo, ¿viste?
Yo me acuerdo... Bueno, yo sigo teniendo olor a humo porque me caliento a leña, así que... No me chamullen que las estufas nuevas, las chilenas, las no sé qué, te evitan el olor a humo. Si vos te calentás de leña, tenés olor a humo.
Claro, en algunas casas, yo por ejemplo, en la casa de un señor que se llamaba, era Riquelme de apellido, ahí tenían un fogón y tenían una especie de campana arriba que salía para el techo.
Ajá.
Pero ya, esa ya era hecha... A propósito, y ahí salía el humo directamente.
Claro.
Y era increíble porque estaba montada sobre palos y el fogón, eran cuatro maderas, me acuerdo, y el fogón estaba a esta altura, como a 80 centímetros.
Ah, mirá.
Era diferente.
¿Pero y calentaba o...?
Sí, calentaba y cocinaba.
Mirá.
Perdón. Calentaban y cocinaban todo ahí.
Mirá.
Era increíble. Ya era una cosa más moderna.
Más tecnológica, claro. Pero claro, lo que pasa es que la chapa era una cosa cara, ¿no? Bueno, sigue siéndolo. De
claro,
nuevo
sí,
volvió
sí.
a ser carísimo todo.
Y
pero,
sí.
Pero digo, en esa época, además de caro,
había que usar los materiales que hubieran, ¿viste?
Claro.
Se usaban las piedras. se trabajaban las piedras y no había latones, no. Después con los años llegaron los tambores, ¿viste?
Claro.
Y ya se empezaron a hacer los tachos con tambores.
Claro.
Ya fue más moderno, ¿viste?
Bueno, yo soy moderno entonces, porque tengo un tacho.
Por eso.
Pero, ¿y las ventanas cómo eran? ¿Tenían vidrio?
No,
tenían...
las ventanas eran directamente... En el día la abría, por eso era una ventanita.
Claro.
La abría
y cerraba con madera. Digamos.
Claro, con madera. No existían los vidrios, ni el nylon tampoco.
No, el nylon mucho menos.
Claro. Así que no, la ventana se dejaba una ventana chiquita.
Claro.
Y bueno, esa se abría en verano. Sí, por ahí se dejaba otra ventana más grande. Bueno. Y la puerta era.
Bajita.
No, era la mitad de la puerta. No, se hacía la puerta hasta la mitad.
Claro.
Entonces la parte de la hoja de arriba se dejaba abierta. Entonces entraba aire, ¿viste?
Bueno, viste que siempre las culturas buscan cuestiones saludables en las que nos toca vivir, ¿no?
Claro.
Antes decían que a la mañana había, aunque hiciera frío, todo lo que fuera, había que abrir todas las ventanas de la casa para
ventilar,
para claro. ventilar y para sí. la salud.
Y fíjate que, por ejemplo, el cemento no existía, los claro. pisos eran de madera o de tierra.
Claro.
¿Viste? Por ejemplo, en la casa había piso en el dormitorio nada más, en la cocina y el comedor había piso de tierra, se estaba regando todo el tiempo.
Claro.
Para que no se levante el polvo.
Bueno, los regaban, les echaban grasa calentada, ¿no? Para ir haciéndolos
más impermeables.
Sí, más firmes, digamos, sí. que no se levantara tanto.
Claro. Sí, ahí greda, por ejemplo, sí. Le echaban una capa de greda y arena, la pisonaban bien.
Claro.
Y la rociaban con agua y después cuando eso se secaba, quedaba impermeable.
Bastante.
Sí, sí.
Bueno, las tecnologías y todo lo que viene saliendo a partir de leer un poquitito de este relato tan interesante que nos trae Teodoro Kisle, y a quien de paso vamos a aprovechar para saludar al Neki, un amigo.
A su papá, don Antolín.
Así que bueno, le mandamos un gran abrazo. Bueno, y vos habías pedido un
valse dedicado a todas las madres.
Un valsecito, a ver si se descargó.
Si se descargó, lo pasamos.
Pareciera que sí.
Ah, bueno.
Vamos.
Acá hay una vecina que es mamá, así que
dale.
También para ella.
Mantelito blanco para entonces para todas las vecinas y
las vecinas de acá del SIC y toda, especialmente para mi esposa, mi hija,
para la Betty.
También para Ana,
ahí está.
Que fue mamá hace poquito.
Mantelito blanco de la humilde mesa en que compartimos el pan familiar. Mantelito blanco hecho por mi madre en horas de invierno de nunca acabar. Avesitas locas que quieren volar. Las bordó mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseñó a rezar. Las bordó mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseñó a rezar. Compartimos el pan familiar. Mantelito blanco hecho por mi madre en horas de invierno de nunca acabar.
Hay dos letras grandes en el mantelito, letras veneradas que debo recordar.
Son las iniciales de mis dos viejitos, aus
noches por siempre, por siempre. Jamás.
Bueno.
Ahí estaba entonces Cantores del Alba. ¿Era?
Sí.
Sí.
Y Mantelito Blanco, Mantelito dedicado Blanco para todas las madres.
Un un poco atrasado.
Sí, iba a salir el programa un poco atrasado. Sí.
Por Alas y
el Día de la Madre, según es el domingo. Pero para mí es todos los días.
El martes en Encuentro y creo que también en Fogón. Ajá. Así que, bueno. Pero le mandamos un abrazo igual a todas las madres. Bueno, las casas. Como es. Atilio, la. Digo. 14 hermanos, decía Teodoro, dice que tenía.
Y había que poblar la Patagonia, dice.
Sí. Digo, ¿cómo? ¿Cómo se hacía? Se duerme, digamos, con 14 hermanos, no podés tener 14 camas porque no entran.
Y dormían de a dos, supongo yo.
De a dos,
o de a tres.
Claro.
Todos los más chicos. Y bueno,
como se hace cuando tenés muchos hijos o no tanto, pero no tenés
claro, no tenés espacio. Por ejemplo, se usaban mucho las camas esas que se hacen, ¿cómo se llaman? Cucheta.
Ajá.
¿Viste?
Una arriba del otro.
Claro. Para ahorrar espacio, cuchetas hasta de tres, ¿viste?
Claro.
Una cama abajo, otra más arriba y la última de arriba. Así que bueno.
Y los colchones eran de lana.
Se hacían de lana, sí, sí.
No era.
Sí,
no
se había. Compraba el cotín, se encarmenaba la lana y se hacía el colchón uno mismo.
Claro.
O sea, a nosotros en nuestra casa los enseñaba la abuela a hacer los colchones. Escarmenar la lana, lavarla primero, secarla. Comprar la tela para cotín. Mirá. Costurarlo y bueno, se hacía como una bolsa, ¿no?
Claro.
Y bueno, por ahí si no había lana, viste, se llenaba con pasto. Y se hacía una payasa que le llamaban. Y ese es el primer colchón, y arriba de ese iba el colchón de lana que no era muy grueso, era fino.
Claro.
Entonces eso te protegía del frío.
Y las mantas también, tejidas.
Sí, las mantas se tejían o se iban haciendo. Se hacían quillangos también.
¿Qué es eso?
El cuero curtido de los chivitos, de los corderitos. Se curtía y se unían y se forraban con una tela de un lado. Y ese es el quillango.
Ese era.
Ese es re calentito.
No te pasaba.
El frío.
El frío ni a palo.
No, las heladas ni eso, ni no.
Claro.
Con un quillango vos podés dormir a campo abierto.
Claro.
Y no sentís frío.
¿Y qué te iba a decir? Y las sábanas y la ropa, mi viejo me contaba que las hacían de.
Sí, las sábanas, algunas, cuando venían la.
Perdón. Salud.
Cuando venían las bolsas esas de azúcar, de harina, que eran de harina.
De lino.
Lino, sí, sí, que eran bolsas blancas, eran claro. De algodón, lino, no sé. Bueno, eso se usaba para sábana.
Claro, se abría.
Claro, y se cosían las bolsas y se hacían sábana.
Mi viejo me contaba que con eso se hacía, bueno, la ropa interior y las camisetas. Sí. Y
las camisetas y los calzoncillos, sí.
Armaban con eso, digamos.
Claro.
¿Cómo se perdió la costumbre y cómo?
Y fíjate que ahora la harina viene en bolsas de papel.
Claro, ya casi ni de claro. Papel, es un papel plastificado.
Claro, es completamente distinto.
Sí.
Ante todo, venía el arpillero que también se usaba.
Claro.
¿Viste? Que la, a veces las payasas se hacían de bolsa de arpillera.
Claro.
Esas rellenas con pasta, con paja. Paja.
Y eso es impresionante, ¿no? Porque, bueno, yo lo he visto por mis abuelos, este... Los japoneses usan mucho ese tipo, le llaman futón.
Ajá.
Y usan ese tipo de colchón porque dicen que es mucho más sano dormir en un colchón más bien durito.
Que la goma espuma.
Que la goma espuma esa, claro, que usamos ahora, que
sí, sí,
terminás hundido y tenés que andar cambiando colchón cada
lleno
tanto.
Los huesos de reuma y todas, sí, esas cosas. Yo creo que esa es una parte que se perdió, bueno, uno no puede hacerlo a veces. Porque, por empezar, no sale más la bolsa de alpillera.
Claro.
Ni las alpargatas salen con suela de cáñamo, ¿viste?
Sí.
Así
vienen
que, bueno,
con goma ahora.
Vienen con goma. Y todo eso para aprovechar los derivados del petróleo y eso.
Claro.
Y bueno, la goma espuma es derivado del petróleo.
Y, sí, igual yo, por ejemplo... Dormí de chico toda la vida en un colchón de lana.
Y es más sano que la goma espuma.
Claro, cuando me vine de chico y adolescente, digamos. Cuando me vine a los 19 años a vivir acá al sur, no me pude traer el colchón de lana porque pesaba mucho. Y además me vine con un par de bolsos nomás, ¿no?
Claro.
Y me acuerdo que... no me podía acostumbrar al colchón de goma espuma. Así que me tiré un par de mantas de lana en el piso.
Ajá.
Y le puse una sábana encima y dormía sobre las mantas.
Mirá vos.
¿No? Me resultaba más cómodo, si no, no podía descansar.
Y sí, acostumbrado. Te acostumbras.
Claro. Pero bueno, eso es algo que uno podría hacer, aunque no haya más bolsa de arpillera, uno podría...
Comprar sí,
el liencillo, digamos, y
hacer.
Y hacerse, ¿no?
Y no es tan difícil, porque compras la lana, la lavás y la escarmenás. Y,
claro.
Y si querés darle una forma, lo haces cuadrado.
Le haces botones.
Claro, y le haces botones y con esa la prendés cada 20 centímetros.
Claro. Y después, bueno, cada tanto hay que airear y...
Claro, sí, sí. Lo tenés que airear porque si no se...
Claro. Bueno, Atilio, qué interesante que se viene poniendo todo esto a partir de los recuerdos. Teníamos otro tema acá, che,
bueno,
los hermanos Verbel. ¿Te parece que hagamos el intento de escuchar?
A ver si está.
Dale, vamos a escucharlo en internet, así que vamos a ver si nos deja. Ahí va.
En tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané.
Que se esconde en el bosque y que me lleve. que tus arrayanes parecieran un beso de mi sangre enamorada. Pero dame un poco de la paz que te habita y te prometo que volveré por los cristales de la lluvia a mojarte con el sueño de mis versos y en el vuelo de nuevas golondrinas a mojarte con el sueño de mis versos.
Hoy tú llamas soñando la consola de tu propio pueblo, extraño paraíso del viajero. Yo adivino en la nieve de los cerros que el tremendo paisaje que te abunda le gusta que le digan Valle Nuevo.
Viejo Valle Nuevo, los hermanos Verbel, ahí
un homenaje a Bolsón.
Un homenaje a Bolsón, tal cual. Bueno, Atilio, se nos va pasando el programa y nos quedan un montón de cosas para contar y para
pendiente,
decir.
¿No? Sí.
Pero bueno, pasa que venimos de un par de programas ausentes. Ahí con el nacimiento de mi hija Maganda.
A veces hay fuerzas mayores.
Sí.
Que hay que posponerla.
Sí. Bien. La verdad que, bueno, fue una espera prolongada. Se hizo esperar la gordita, pero llegó. Y
lo interesante es que haya llegado bien.
Y llegó muy bien.
Que su mamá esté bien.
Sí, sí. 4,5 kilos peso, así que una
grandecita,
gordita,
va a ser grandecita.
Sí, sí. Bueno, y no para de crecer, así que bueno.
Y si va creciendo ahora en primavera, los chicos crecen mucho.
Sí, sí. Así que bueno, un placer haber estado esperándola, porque fue muy muy lindo verla llegar. La verdad que el parto lo pude atender yo y fue muy muy interesante, muy lindo.
Uh-huh. Interesante.
Como también como se hacía antes, ¿no?
Ajá.
Y quiero agradecer también mucho a la gente del hospital, a la gente que, porque después del parto fuimos al hospital a controlar que estuviera
todo bien. Qué bueno.
Y hasta antes del parto también fuimos al hospital. Quiero recomendar fuertemente que si uno está embarazada o embarazados, vayan al curso de preparación al parto que da el hospital, que está a cargo de Sole. La verdad que un curso re interesante, muy completo, muy bien armado, que nos permite, digamos, llegar al momento del parto más allá de donde uno vaya a parir, si en su casa o en el hospital o donde le toque parir, porque en el caso nuestro no era que necesariamente íbamos a parir en casa, teníamos intención de llegar al hospital en algún momento y no fue posible.
Claro.
Porque desde que se rompió la bolsa hasta que nació no hubo un respiro, digamos, ¿no? Así que bueno, estuvo re interesante porque pudimos encarar el momento del nacimiento con mucha información, con mucha conciencia de lo que estábamos viviendo. Así que estuvo re bueno.
Qué
un
interesante,
agradecimiento, ¿no? Muy grande.
La verdad que te felicito. Los felicito a ambos.
Bueno, gracias. Bueno, y nos vamos a ir yendo, Atilio.
Bueno.
Hasta la semana que viene.
Y Y acá estamos rodeados de pancitos, de prepizzas.
Prepizzas, mirá. Che, bueno, le voy a hacer publicidad a otros, porque siempre le hacemos publicidad a estos mismos changos. Que, no, hay una compañera que hace unas prepizzas acá, también en la cocina del SIC. Unas prepizzas de verdura que son impresionantes.
Habría que probarle.
Bueno.
¿Y cuánto salen?
Son un poquito caras, pero valen la pena. Y valen la pena por muchas cosas. Salen 40 pesos.
Ajá.
Pero valen la pena por muchas cosas. Porque son de verdura. Están hechas con harina integral orgánica.
Ajá.
Y las hace una mamá de un niño con discapacidad que no tiene obra social y que la está peleando y que se resiste a no caer en planes sociales. Y labura, y labura, y labura. Y la verdad que cuando uno le compra una pizza y...
La está ayudando.
La está ayudando a sostener su dignidad. La verdad que, nada, sabemos que es un poquito caro, pero no te viene a pedir la plata. Te viene a ofrecer una pizza que es riquísima, que está hecha con amor, con ingredientes de primera calidad. Bueno, como lo hacen los chicos también, ¿no? Pero bueno, quería compartir eso. Se llama Sandra y no sé qué días viene. Sirius, claro, porque también las pueden encontrar en algunos lugares, capaz que en algunos almacenes.
Ajá.
Pero en general son tan buenas que cuando hace avisa por WhatsApp y esas cadenas así, y casi que las vende todas enseguida, digamos, ¿no? Así que bueno, a quien no las haya probado, se las recomendamos. Hay de remolacha, de zanahoria, de espinaca, de zapallo.
¡Buah!
Son impresionantes. Anoche comimos un par de pizzas de esas.
Muy buena.
Casi que le tirás una feta de queso y ya eso nomás así, sin nada más encima, es una cosa riquísima.
Qué bueno. Hay que probar.
Un abrazo grande a Sandra. Voy a pasar el número, porque por ahí algunos le quieren cargar y puede mandarle, tiene WhatsApp, y puede mandarle a Sandra un mensajito y preguntarle cuándo va a ser, o preguntarle si tiene, pero hace una o dos veces por semana, así que pueden casi seguro pedirle y va a tener fresquitas. El teléfono de Sandra es un teléfono con característica de acá, o sea 0944 927993. Vuelvo a repetir, característica de acá 02944 y el teléfono celular es 92 92 79 79 93.
93 93.
Está bien fácil. Le van a estar dando una mano a Sandra y a Ciro, su hijo. Ciro o Sirio, ahí, ya me olvidé. Así que bueno, nada. Va a ser seguramente una buena ayuda y un pasarla muy bien. Bueno, Atilio, nos vamos. No queda ni tiempo para otro tema. Nos tenemos
listo,
que
listo, Javier, no estamos yendo.
Ni
será hasta el próximo.
Hasta el próximo. Ni un ni una artística, nada le tiramos hoy. Bueno, ya el próximo le tiraremos algo. Un abrazo, Atilio, hasta el lunes
otro
que
para
viene.
Vos.
Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando.
Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así, parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés?
Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel.
Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.